Acá estamos en Democracia Siempre, este ciclo de Radio Nacional, que ya lleva muchos personajes. Son 40 años de democracia, 40 personajes que han hecho la democracia, que vivieron las distintas etapas, que dan testimonio. Y hoy tenemos un personaje muy simpático, además de una vida de peronista. No solamente tiene una historia peronista, sino tiene una historia muy agitada en su vida, don Osvaldo Papaleo. ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo te va? Bien.
Muy bien. Les cuento que este es un señor que nació en La Plata. No vamos a decir la edad porque...
82 años.
Ah, bueno, entonces él la dijo.
Para dar envidia.
Está muy bien, señor Papaleo. Reivindica el peronismo como una fuerza de contramano. Hijo de un panadero anarquista y una madre porteña que antes de convertirse en ama de casa vendía la protesta en los trenes.
La protesta humana.
La protesta humana que tenía como lema ni Dios, ni nación, ni patrón.
Claro.
Hay que tener una mamá que venda eso, ¿eh? ¿Cómo?
Mi vieja, además, te cuento. Y mi padre estuvieron presos en el año 31 con la dictadura de Uriburu por su militancia. Después, sus hijos, repetimos la experiencia, Lidia y yo, dos de sus hijos, éramos tres, y dos de sus hijos repetimos en los mismos penales que ellos, estuvimos detenidos después del 76. ¿No?
Trabajó en el diario El Día con David Kreiselburg, desde donde se vinculó fuertemente con el sindicalismo y las 62 organizaciones, que era en ese momento Lorenzo Miguel.
No, ese momento las 62 es previo, es la época de... el dirigente más importante eran los metalúrgicos con Bandor.
Ah, Bandor, claro.
En el 62 estaban Manuel Gacera, una serie de dirigentes de otros gremios, más chicos, pero las 62 no eran las de ahora. Eran los panzer del movimiento sindical y de la lucha, el lucho y vuelvo, ¿no?
En el 63 respaldaste la fórmula Framini-Anglada, Perón a la Rosada.
Framini Anglada, Perón a la Rosada.
Perón a la Rosada, sí.
Exactamente.
En la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Amigo por entonces de Bandor, Cafiero, de José Alonso, dejó La Plata para mudarse a Capital con el golpe de Onganía del 66. Lo más interesante, además de todo, es que defendió a Isabel y la estabilidad constitucional hasta último momento y fue secretario de prensa de Isabel Perón. Acá tengo una pregunta, Osvaldo. Yo te la debo haber preguntado otras veces. Haber defendido a Isabel está bien porque defendías la democracia, pero haber defendido al gobierno de Isabel también quiere decir, a lo mejor, haber hecho la vista gorda con las 3A y con López Rega. Entonces, a mí me gustaría saber, porque en ese momento no es que las persecuciones empezaron en el 76. Con las 3A, durante la época de Isabel, fue muy difícil y muy duro. Y entonces me gustaría una reflexión.
También con la presidencia de Perón hubo operativos armados de los sectores de izquierda. No olvidemos también esa parte de la película. Entonces, no justifiquemos, no demonicemos y englobemos, digamos. Yo a López Rega te voy a contar, nunca lo vi en mi vida, pero esa parte, eso. No era una relación nuestra en el gobierno. Cuando yo llego en diciembre del 75, ya no estaba López Rega. Pero no importa, yo asumo la responsabilidad de la otra parte también. En el peronismo hubo una lucha interna. El movimiento sindical fue fundamental para derrotar a López Rega también, cuando lo expulsó en agosto del 75, el paro general, etc. En las contradicciones del peronismo. Pero el peronismo no se puede resumir a eso. Ni tampoco se puede resumir a la situación que se plantea cuando matan a Rucci viviendo Perón. Entonces, nosotros tratamos de no reverdecer esas antinomias que se fabricaron y no nos encontramos en un sector ni en el otro. ¿Cuál era nuestra relación? Un compromiso muy fuerte con el proyecto que se estaba concretando. Te digo algunas cosas que se hicieron en ese gobierno que todo el mundo, con comillas, dice de Isabel. nacionalizamos la boca de expendio. Mirá qué diferente a esa época, ¿no? Que nos enteramos de los aumentos de la nafta por el diario. Había un proyecto muy de transformación y de revolución. Perón vivo, año 73, año 74, impulsa la nacionalización de los canales de televisión. No había ley de medios. Habían caducado las licencias y lo asumió el Estado y nosotros, la mayoría de los militantes, asumimos la conducción. Con lo cual no metamos en un paquete de inutilidad todo, sino metamos en un movimiento de transformación. Y además lo otro, mujer de Perón durante 17 años, Isabel Perón. Perdón, podía haber renunciado, no renunció. ¿Qué hubiera ocurrido con la renuncia de Isabel? Un gobierno títere, supuestamente de algún peronista, con la represión del proceso y 30.000 muertos y desaparecidos. ¿Cómo ocurrió en Uruguay con Bordaberry?
Perdón, hay una historia que cuenta que fue Lorenzo Miguel, fue Massera a la casa de Luder a ofrecerle el gobierno, derrocarle, que Isabel renuncie, se corra y hacer de Luder un Bordaberry. Y Luder dijo que no. ¿Sabías esa historia?
La historia está mal contada.
A ver.
No son esos protagonistas. Luder había dicho que sí. Nosotros vivimos el golpe. Venían los senadores, venía la Astiria a pedir la renuncia de Isabel, el nombre de Massera. Yo tengo nombre propio. Todos los demás estaban de acuerdo. Nosotros,
por eso Luder dijo que sí.
Como ninguno de ellos salió a decir, nosotros no asumimos Isabel renuncia, jamás.
A mí me contaron, bueno, alguien que estaba al lado de Luder, que dijo que no.
Son versiones, vamos. Pero además, lo importante es lo otro, que nos quedamos, que Isabel no renunció. Lorenzo Miguel fue de los últimos que se quedó en la Casa de Gobierno, estuvo preso, fue al acta institucional. Luder no fue preso, no fue a ningún acta institucional. Ni ninguno de los que estaban en la sucesión presidencial ocurrió eso. Nosotros no nos quedamos porque estábamos demorados el 23 de marzo a la noche. Nos quedamos por lealtad, porque era nuestra circunstancia. Pero lo más importante es que la presidenta después, esa presidenta estuvo 5 años presa, con mucha dignidad, sin renunciar a las banderas. Y además hizo otra cosa muy importante que en la actualidad pesa también, porque Isabel Perón vive, obviamente, está viviendo en España. Isabel nunca participó más de la vida política, no solo del país, sino del peronismo. Después hubo Menem Cafiero, hubo renovación, hubo enfrentamiento. Jamás participó, afortunadamente, se dio un rol de absoluta prescindencia y me pareció inteligente y que contribuyó a que por lo menos no existiera un factor más de disidencia entre los peronistas. El rol, yo respeto a Isabel, primero su cárcel, segundo su silencio y tercero que no renunció y la tuvieron que meter presa en el mesidor la dictadura militar que quería un presidente títere.
El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión.
unidos triunfaremos.
Bien, dicho esto, ¿cómo viviste la dictadura militar? Estabas casado
con Irma Roy, claro.
Con Irma Roy, que vos habrás sido importante, pero ella
más bien, pero
era el símbolo de la actriz peronista nacional y popular.
Estuve exiliada en el 55, porque ahí en el 55 Irma estaba casada con Eduardo Cuitiño, un actor.
Sí,
nacional. Muy peronista.
Muy peronista.
Bueno, apellido Cuitiño, los mazorqueros, querido, descendiente de los mazorqueros de Rosa. Y yo no lo conocía, Cuitiño había fallecido cuando yo conocí a Irma. Pero te digo, estuvo exiliada en el 55, prohibida en el 76, un símbolo viviente del combate del peronismo, y además pagó muy caro su peronismo. Después fue diputada nacional, muy brillante, muchos años. Y además, cuando a mí me hablan del feminismo, digo, yo en lo general he dado prueba del feminismo antes de que llegue la ola. Digo, no pueden dudar. Yo me casé con mujeres muy importantes en este caso.
Es verdad. Ahora, también es cierto que vos criticaste mucho a Manzano, a Grosso, a Bordón, a De la Sota, los hombres que eran de la renovación, porque supuestamente, según vos, tienen unos egos que son imposibles de aguantar. Sin embargo, son personajes que al peronismo le han dado una vuelta de tuerca, a lo mejor un poco menos cerca de los gordos, un poco menos cerca de los herminios.
La gran figura ahí es Antonio Cafiero.
Sí.
El único que se salva de la... Digamos, yo Cafiero considero, después de Perón, el tipo más importante para mí del peronismo. Para mí, y conocía a muchos, y en diferentes circunstancias. Cafiero también, preso en el 55, hablábamos, preso en el 76. Los que vos nombraste, Bordón terminó siendo embajador de Macri en Chile. Grosso terminó como terminó, con un, digamos, jefe de gobierno de la ciudad de Menem. Entonces, Manzano terminó como terminó, empresario exitoso, si los hay, con una relación con sectores que no son afines al peronismo. Yo no digo nada, no me preocupa. Lo que pasa es que pongo los valores donde están. En el peronismo hubo tipos de mucha conducta que transformaron. Vos pensás la vida de Cafiero cuando yo lo veo, y además, como en este aluvión del peronómetro, que sale en cualquiera y dice, habla de otro peronista. Cafiero es una figura intelectual, de una envergadura, de una transparencia. Y además, como dice Muchen, era un cajetilla que se arremangó y salió gobernador de la provincia de Buenos Aires en un momento muy difícil.
Es verdad.
Cafiero gana una elección muy difícil. Alfonsín en semiapogeo, Casella un candidato por el sistema y el peronismo derrotado. Habíamos ganado la interna contra Herminio Iglesias, habíamos ganado una interna contra un peronismo que no reconocía democracia interna, pero sale en el 87 el cajetilla, el bien vestido, el elegante.
El que vivía en San Isidro.
Claro, pero además era el blanco para de los negros, digamos, para el gorilaje. Cafiero era muy aceptado porque era como el blanco, y no, Cafiero siempre fue negro, vamos a decir así. Y ganó una elección vital para el peronismo. Le ganó Alfonsín y revitalizó al peronismo para volver al poder en el 89.
Y a los candidatos del Frente Justicialista Renovador de la provincia de Buenos Aires. Vote lista 95.
Ahora es tiempo de Cafiero. El trabajo se defiende con acción. El crecimiento con fe y con decisión. Por Cafiero, no tenga dudas y vote por Cafiero.
Ya no hay más tiempo que perder ni que esperar. Vote Cafiero, Cafiero ya. es absolutamente cierto.
Bueno, vos lo has vivido.
Yo lo viví porque yo apoyé a Cafiero, estuve con Cafiero.
No, y estuviste muy cerca, no apoyaste. No fuiste a votar ese día.
No.
Eras militante nuestro.
Militante, exacto. Sí. Exacto. Siempre fui peronista y por eso me asombra, y quiero contarte, cómo tomaste el triunfo de Alfonsín, sobre todo el fracaso de Luder Vittel, porque fue un golpe muy fuerte para nosotros. Yo volvía en el auto con Julio Bárbaro y me decía, que gane el radicalismo en la Argentina y el domingo sin fútbol, es como, no, nos vamos a deprimir, Ani, me dijo. Y no fue así, porque Alfonsín dio muestras de ser un gran demócrata y hizo lo que pudo con esta transición.
Y fue un radical gobernando, con todos los bienes, con todos los beneficios, con, ojo, ni comparar con tres radicales que son del PRO, ¿eh? Alfonsín fue un radical, radical con la tradición de Irigoyen, la tradición de Mosconi, la tradición en serio, digamos. Alfonsín en ese aspecto...
Bueno, era mejor candidato que Luder Vittel. Era mejor
no sé
candidato
si era
que
mejor
Luder.
Candidato. Representa él capaz individualmente. El radicalismo lo que ganó no era mejor que nosotros. Terminó muy mal. Terminó sin un plan económico. La primera ley que impulsa Alfonsín por presión del gorilaje interno del radicalismo es el
la
tema
ley
de
Mucci.
Las relaciones laborales. Entonces, te quiero decir, el radicalismo lleva a veces el pecado encima. Porque claro, se aliviana de lo que hizo durante el gobierno de Perón. Perón murió esperando un arrepentimiento de los radicales del bombardeo de Plaza de Mayo, de los fusilamientos de los basurales de José León Suárez, de la Operación Masacre. Perón, hay un libro muy lindo escrito hace poco tiempo por Juan Manuel Abal Medina, sí, donde cuenta esta historia íntima, donde Perón esperaba que Balbín, el abrazo, todo bien, se tradujera en una cuestión muy importante, que era el reconocimiento es que ellos también habían cometido barbaries, ¿no?
Y también nosotros, de este lado, cuando fue la fórmula, no esperábamos la fórmula Perón-Perón. Esperábamos la fórmula Perón-Balbín.
Sí, sí.
Que hubiese sido una fórmula, para mí, gloriosa. Porque era...
Sí, yo no sé cómo hubiera terminado la historia. No, no hablo desde el punto de vista de los posibles y eso, pero creo que hubiera sido por lo menos novedosa, pero fue una idea de Perón esa. ¿Por qué no aceptó Balbín? Es por la misma razón, y hagamos historia, aquí están los jóvenes. Perón en el 45, el 46 fue la elección, le ofrece ser su vicepresidente a Amadeo Sabatini, un gran dirigente radical de Córdoba,
sí. Sí.
De Villa María, un gran dirigente que también dijo que no. Perón terminó llevando a un radical disidente de Corrientes, a Quijano, que también, sí, digamos, pero Perón... Ya en el 45, 46, hablaba de hacer una fórmula con un movimiento nacional que acompañaba. Ese movimiento nacional terminó en la Unión Democrática, terminó oponiéndose y haciendo una oposición sistemática, en muchos momentos sangrienta, al gobierno de Perón, los bombardeos, las bombas en el subterráneo en el acto del peronismo.
A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia, exagerada, nos hemos ganado el derecho de reprimirnos violentamente.
El radicalismo a veces mira para un costado y se viste de republicano, pero tiene una historia también en esta trágica resistencia al peronismo. Y Perón esperó hasta el final, reconozcamos esto, Perón en el 73... viene a morir a su patria, pero por voluntad propia, no lo trae nada, no lo trae la ambición de nada. ¿Qué vino? Vino a cerrar su vida en el lugar que más le pareció. No es común que un dirigente de la envergadura de Perón ofrezca su vida por la patria como lo ofreció él. Eso es emocionante. Y creo que los que estuvimos más o menos cerca de todos estos momentos, eso lo percibimos, digamos, era una situación muy particular.
Ahora hablemos de la democracia. Hablemos de qué le rescatarías a Alfonsín. ¿El juicio a las juntas?
Claro, sí. No, le rescataría una buena actitud en general, la resistencia a los medios de comunicación como Clarín, el subirse a un púlpito en una iglesia y contradecir a un sacerdote que estaba reivindicando las peores causas, como son las de los delitos de lesa humanidad. No, era un gallego que se plantaba en algunas cosas y tenía, no, yo no coincidí en esa cosa, pero le reconozco haber tenido una actitud, por lo menos, y después en la oposición, en esta oposición, en el caso de Menem, y eso, bueno, transitó bien la oposición. No, nunca se convirtió en un dirigente de derecha, en el centro derecha, como esta cosa que vemos el radicalismo ahora.
Ahora, pero hasta llegar ahora tenemos a Menem. Sí. Estas, los dos periodos de Menem. ¿Qué pensaste en los periodos de Menem?
Yo siempre fui kafkianista, con lo cual...
No, pero para. Pero
muy, tenía, muy claro, ¿eh?
Pero no estaba en juego, tenías que votar por Menem.
No, yo voté siempre PJ, también me voté a Menem.
Sí,
no,
pero por eso, votábamos a Menem, pero nos pensamos tanta privatización, tanta...
Ojo, Menem obviamente terminó con ministro como Cavallo, pero hay una parte de la transformación que hizo Menem que de algún aspecto era necesaria en la Argentina, algunos aspectos, no las privatizaciones indiscriminadas, etc. Que eso, todo al lado de lo que vemos, lo que es el PRO y Juntos por el Cambio, eran rosquillas. Menem, al lado de este discurso fascista de la derecha, eran rosquillas, en última instancia. Pero en el peronismo causó una lucha interna que se dirimió en la interna. Al final, Menem terminó perdiendo una elección nacional, pero que fue una interna abierta, cuando va a la elección donde sale presidente Néstor Kirchner, ¿no?
Pero antes, me parece que tuvimos la alianza. Esa mezcla de progresismo y radicalismo que fue Bordón, Chacho Álvarez, De la Rúa. ¿Qué pensaste de ese grupo que era un poquito extemporáneo de la alianza?
No, pensé que iba a pasar lo que pasó. Le entregamos el país a un montón de gente que no sabía gestionar la cuestión pública. No, ni dudé, De la Rúa no era un candidato a la Argentina, el mismo Chacho, a quien yo en forma personal no los aprecio, pero no expresaban una gestión comprometida con la realidad. Terminaron a los dos años, bueno, como terminaron, con la gente del 2001, 40 muertos en la calle. Vuelve la muerte cuando no gobierna el peronismo y nadie habla. Y la gente golpeando en los bancos para recuperar su fondo, paralizado el país. Digamos, fue una experiencia trágica, disfrazada de socialdemocracia, pero una experiencia trágica. Los hijos de la Rúa, ahí no habla nadie de eso. Todo el mundo habla del peronismo, los hijos de la Rúa manejando este país, dos ocurrentes.
El grupo Sushi. ¿Eh? El grupo Sushi.
Sí, el grupo Sushi, porque comían eso. Pero le quiero decir que era una expresión muy menor de la política argentina.
Bueno, después gana Néstor con un 20%+ y se convierte en un líder muy importante.
Sí, 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 sí. Néstor y Cristina. Yo pongo a Cristina en el mismo nivel de Néstor.
No, pero primero, como fue Néstor y sí, fue sí, tan distinto y fue con el Fondo Monetario y hizo tantos cambios, ¿qué pensaste en ese momento?
No, yo en una primera etapa lo tuve en observación porque nosotros que estábamos en los medios de comunicación vimos que había como una gestión muy consensuada con Clarín, traducida en la aprobación o no con la anuencia de todo el peronismo, con el grupo homogénico de Clarín y Telecom.
Digamos. Cuando le dieron Cablevisión.
Exacto. Entonces, se entraba a volver el monopolio, que era una estrategia momentánea de un presidente, que yo lo admito. Digamos, Perón tuvo estrategias momentáneas, Néstor Kirchner en ese momento. Poco después, Néstor Kirchner comienza a hablar de que está nervioso Clarín, empieza a enfrentar a los grupos de interés reales. Eso es la verdad. Cuando hablamos de los medios de comunicación hegemónicos, estamos hablando del poder en serio. Y yo lo digo sin duda. Cuando hablamos del divorcio, del reconocimiento a la diversidad, estamos hablando alrededor de las cuestiones del poder, cuestiones importantes, derechos individuales. Cuando hablamos de los medios, estamos hablando del poder en serio. No lo podemos comparar.
Don Papaleo, necesito ir a un corte.
Muy bien.
Después le voy a dejar una pregunta, porque usted ha sido también un productor teatral. No me voy a olvidar de la vuelta de una gran actriz en un gran espectáculo que fue y que cantó un tema muy importante, que lo vamos a poner luego, y ya volvemos con Democracia Siempre.
Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor, esa humedad. Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad, que por Callao ven la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle Corrientes. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad me están llamando. Pizzerías, mi ciudad, el río de mi ciudad.
Ani Ventura en Nacional.
Hasta las 20.
1983.
2023.
40 años. Democracia siempre. Con Ani Ventura. Por Nacional.
La radio pública.
Acá seguimos en Democracia Siempre con Osvaldo Papaleo. A ver, militante peronista, hombre de los medios, periodista, marido de Irma Roy, padre de Carolina, Papaleo. No voy a nombrar otras gestiones que tuviste porque no me interesa.
Hermano de Lidia Papaleo.
Hermano de Lidia Papaleo.
Un símbolo de la,
sí,
de la represión.
Además, yerno de Greiber.
Exactamente. Mi cuñado.
O sea, un señor con mucha historia. Total. Amigo de Lorenzo Miguel, amigo de las 62 Total. Organizaciones, amigo de los sindicalistas, no muy amigo ni de Manzano, ni de Grosso, no, ni de Bordón. Un crítico muy intenso de los radicales.
Sí, sí.
Pero quiero recordar, porque yo no sabía, cuando fui al Teatro Coliseo a escuchar a Nacha Guevara, y
el espectáculo se llamaba Aquí Estoy.
Aquí Estoy.
Y Nacha volvía del exilio.
Volvía del exilio con su marido
Alberto Favero.
Con el gran Alberto Favero, con un musical maravilloso, y donde en un momento canta No llores por mí, Argentina, donde todos lloramos porque era escuchar esa canción que supuestamente la había cantado Madonna o la habían cantado en las comedias musicales norteamericanas, la cantaba en castellano Nacha Guevara. Me doy vuelta, había ido al teatro, y me doy cuenta que el productor era nada más y nada menos que eras vos.
Sí. Jamás poderes ambiciosos.
fue el tema?
Yo me convertí en productor en el exilio. Yo estuve preso el año 76, sin causa ni proceso. Después estuve en un campo de concentración por el caso Greiber entre marzo y noviembre del 77. Campo de concentración, el puesto Vasco del circuito CAM, que está en Don Bosco, en Bernal, Quilmes, la provincia de Buenos Aires. Ahí estuve con... conviví con Jacobo Timmerman, que fue uno de los... Hablo de los presos famosos, había mucha gente. Y con algunos más, Juan de Estéfano.
¿Estabas con Tayana ahí? ¿Eh? ¿Estabas con Tayana ahí?
No. Yo con Tayana estuve preso en el barco. Uh-huh. Porque en el año 76 a los funcionarios nos llevaron a un barco que estaba en la postadera naval.
Me acuerdo.
Que está en... Bueno, pero no existe. Ahí estuvimos. Después fuimos a Devoto, después a Caseros. Y después de casi 10 meses salimos en libertad en el 76. Ahí estuve con Tayana en el barco, que después estuvo en el acto institucional. Estamos hablando de Tayana padre.
Sí, sí.
Muy bien. Tayana hijo estaba preso en Devoto, en ese mismo momento, simultáneo. Y después en el 77 estuve en ese campo de concentración por el caso Grave, fui torturado, etcétera, etcétera. Toda la historia dolorosa. Y que fuimos, yo no fui a la CONADEP, porque en la CONADEP había gente que no había sido tan antiproceso. Entonces, me pareció, a mí y a muchos compañeros más, que no era un acto de dignidad, pero sí fuimos a los juicios a declarar. Yo declaré en todo el proceso del circuito CAM, especialmente con el cura von Bernick.
Claro.
Ahí me salía la historia del viejo anarquista. Yo no soy bautizado, mi amor. Entonces, mis padres me bautizaron con todo lo... Y yo lo uso como una diversión. Cuando un tipo me corre, digo, mirá que te tiro el ala de espada. ¿Cómo? Yo no me peleé del tema. Von Bernick fue un capellán que está preso ahora.
Sí.
Que estuvo en los centros de tortura, etc. Y después, obviamente, todos los demás que acusamos, que habían torturado. Lidia estuvo, mi hermana, 5 años presa.
O sea que no fuiste a la CONADEP.
No fui porque no podía convivir. Ernesto Sábato, que presidía la CONADEP, nosotros estábamos presos en el barco en mayo de 1976 y Ernesto Sábato, junto con otras personas, fueron a almorzar con Videla a la Casa Rosada. Entonces, cuando vino el 83, todos se suben al bote y el que presidía la CONADEP era Ernesto Sábato, que al margen de que pueda haber hecho su mea culpa, había sido una imagen muy fuerte. Perdón, estamos hablando de mayo del 76, tiraban gente de los aviones, torturaban y mataban a miles de argentinos, desaparecía la gente. Si Ernesto Sábato no sabía eso, estamos en el mundo de la sinrazón. ¿Cómo lo iba a saber el hombre de la calle? No, todos lo sabían.
Acá vino Nacho López, que fue el primero que le preguntó a Videla por el tema de los desaparecidos. Sí. O sea que, y era plena dictadura.
Sí, bueno, tuvieron la actitud. Algunos periodistas fueron curiosos, otros fueron valientes como Walsh, y así terminaron. Cada cual vivió el rol que le comprendía. Lo que pasa es que yo no le pido a nadie que sea héroe en el proceso. Tenía que seguir trabajando, todo bien. Pero de ahí a que después de terminado el proceso vengan a preguntar a nosotros, ¿vos qué hiciste durante la dictadura? Me parece mal. Por eso no fui a la CONADEP. Pero ojo, fuimos a todos los juicios. A muerte, lo seguimos, perdón, hasta hace poco tiempo. Los juicios por los delitos de lesa humanidad...
No prescriben.
No, y además estuvimos haciéndolo hasta el año 16, 15. No. Bueno, sobre todo el circuito CAM, que fue monstruoso. Con una particularidad, Ani, los campos de concentración de la dictadura estaban en lugares urbanos. Ustedes piensen, la doble locura. Estaban...
Bueno, a la vista.
En la capital federal, el Olimpo. Estaban en Quilmes, el pozo de Banfield, en un barrio de Banfield. Nada de en medio de un bosque, nada de Auschwitz. En medio de un bosque, muy lejos, ahí, levantó. No, estos levantaban esos lugares de horror. Yo estuve en Don Bosco, en un lugar que cuando fuimos después a reconocer los lugares, cuando vino la democracia, la gente del barrio nos contó que sabía que estábamos ahí, que ahí se torturaba el barrio, porque era una comisaría, una subcomisaría de Don Bosco que le habían convertido en un centro de tortura. Y la gente notó el tema.
Bueno, y ahí te convertiste...
En empresa. Me voy a Brasil, hago la misa criolla con Ariel Ramírez, que tuvo un gran gesto, me acompañé. Después yo representé a Elis Regina, una enorme cantante brasileña.
Enorme.
Enorme.
Y que murió muy joven. Que murió muy joven.
Claro. Lamentablemente.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Y empecé a trabajar, a traer brasileños. Traje a Milton Nascimento a Buenos Aires, Ney Mato Grosso, con todo lo que eso significa. Y empecé a trabajar también con Atahualpa Yupanqui, que me llamó su esposa, Nené, para trabajar con Atahualpa. Estuvimos 3 años trabajando juntos. Ojo, Atahualpa también estaba prohibido. Yo estaba exiliado y estaba Atahualpa prohibido porque no podía volver a Argentina. Éramos todos muy especiales.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero.
Recorrimos el mundo, me vinculé a un montón de gente y también trabajé con Astor Piazzolla, hice un trabajo interesante con Astor en Brasil, una gira muy importante, con muchos artistas importantes. Y algunos de los importantes los traje. Yo, cuando vino la democracia, yo seguí trabajando. Traje a Jorge Don al Teatro Coliseo, empecé a hacer. Y en el 92 produje una película que fue muy importante, que fue Un lugar en el mundo.
Gran película.
Una película de Adolfo Aristarain. Y le quiero decir con esto que el trabajo mío se convirtió en ese momento en la producción. Perdón, en democracia nunca fui llamado a trabajar en televisión, ni en Canal 7, nada. Por eso los radicales, muy democráticos. Ojo, en el 76 nosotros éramos figura de la televisión. No volvimos en el 83 a Canal 7, ni nos llamaron. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se habla de la democracia, del radicalismo, el radicalismo tiene esa cosa culposa con los medios de comunicación porque no tiene los cuadros políticos que tiene el peronismo. El peronismo tiene cuadros políticos de los medios de comunicación, de la energía, del trabajo. Muy destacado, por eso no hay que subestimar a las fuerzas políticas, ¿no?
Bueno, pero hablábamos de Nacha.
Nacha, sí, claro. Nacha,
Nacha cantando.
Estaba en el exilio, le fui a buscarla a México, estuve con ella en Puerto Rico. Yo tenía relación, porque Alberto Favero es de mi ciudad.
Claro, es de La Plata.
Y éramos
amigos. Gran músico.
Y claro, enorme. Y yo fui con Nacha, era amigo antes del exilio de ella. Tenía una enorme relación que mantengo afortunadamente. Y la fui a buscar para hacer este espectáculo, que era Nacha sola, con algunos maniquí y con una escenografía espectacular. Hicimos un gran espectáculo, enorme espectáculo.
Sí, me acuerdo perfectamente y me llamó la atención que fueras vos el productor. No sé por qué. Pero después quería preguntarte, después de Menem.
Sí, señora.
Después de la alianza, con Néstor y con Cristina, ¿cómo la viviste?
Yo establecí relación con ellos por el tema papel prensa.
Claro.
No, los conocí. Los conocía, me habían cruzado con ellos algunas veces. No, nos conocíamos, pero no. Y yo entré a Olivos y los visité y tuvimos conversaciones que mantuvimos a partir de la denuncia que hago yo. El día cuando se hace la audiencia pública en los medios de comunicación de la ley de medios que impulsaba a Gabriel Mariotto, yo fui al Congreso y expuse. Ahí Néstor me escucha, me llama. Bueno, yo lo relaciono con Lidia, mi hermana Lidia Papaleo, que sin nosotros, sin ningún... nada, ningún deseo de nada. Nosotros opinábamos el tema de Papel, Prensa y Clarín sin esperar solamente una reivindicación. Nosotros no queríamos apoderarnos de una productora de papel ni de eso. Queríamos que fuera el Estado el dueño en última instancia. Pero ahí tomamos ese rol. Yo los conozco a los dos, a Néstor y a Cristina. Tenemos las relaciones normales. Yo nunca fui ni soy íntimo de ella en este caso, ni lo fui de Néstor. Pero, digamos, tuve una buena relación, respetuosa. Yo reconozco muchos valores en Cristina hoy también, y lo digo públicamente, lo cual me vale que levanto una bandera desde el peronismo. Porque, ojo, hay muchos que con el peronómetro dicen no son peronistas, no. Yo digo, no. Cristina actúa, dice y habla y se dice peronista. Que hay cosas que a veces exageraron. Y te digo una.
A ver.
En la 9 de julio falta Perón. Evita sola no es la 9 de julio. Evita sí es Evita, pero Evita es con Perón. Ese es el símbolo nuestro de los primeros 45-55 del peronismo. No había imagen de Evita sin Perón, ni imagen de Perón sin Evita, es muy raro. ¿Por qué? Y esa cosa curiosa de algunos que le tienen un poco de tirre a Perón, no sé por qué. Perón es un monstruo que dio todo por este país. Esa imagen de la 9 de julio me causa a veces un dolor. Che, falta Perón la de julio, está Jaureche, está Mujica, no está Perón, loco. Inventó esta historia, que es uno de los fundadores. Pero bueno, son deslices que los van a ir superando. Los muchachos se han peronizado.
Ahora, ¿vos no crees que en estos 40 años de democracia, la democracia tiene una deuda enorme con los sectores más vulnerables? Porque la democracia no ha logrado bajar el nivel o disminuir el nivel de la pobreza. Y así como dicen que los años más felices fueron peronistas, en la última etapa da la sensación de que los años más felices no han sido peronistas. A mí me parece que la democracia tiene una deuda enorme con los sectores menos favorecidos.
Claro, la tiene, pero no la tiene. La tiene la democracia, como siempre, pero la tiene. El problema es que acá estamos jugando con intereses muy importantes. Los grupos económicos que manejan los medios de comunicación, que manejan el poder, han desatado una guerra económica contra el gobierno. Es casi imposible hoy día distribuir la riqueza. Distribuimos pobreza. ¿Por qué razón? Hay una deuda con el Fondo Monetario. Tampoco hay que desconocer estas cosas de este gobierno peronista. Yo no soy exégeta de Alberto Fernández, no tengo relación personal con él, nunca la tuve, con lo cual no soy amigo ni enemigo, nada, no. Vamos a decir que no. Nunca milité junto a él ni en ningún sector, pero la pandemia, la guerra, la sequía, este gobierno ha agarrado problemas muy graves y ha mantenido algo que no se puede desconocer. El estallido social que anunciaron todos los sectores no ocurrió. Tampoco eso es magia. ¿Por qué no ocurre? Con estos niveles de pobreza, con estos niveles de postergación, no vivimos del 2001. Seamos realistas. Algo está ocurriendo también. Ha existido para mí un muy buen tratamiento de la pandemia, muy buen tratamiento. Te lo dice un tipo grande que yo no me aislé, porque, bueno, me aislé por vivir, por amor a la vida, me aislé, pero reconozco que nosotros no vimos las fosas comunes, no vimos los deseos. Me dicen, sí, en Formosa el gobernador hizo un milagro. Un milagro, ¿por qué? Porque querían ver fosas comunes, que tiraran gente al río, muerta. No, el gobernador cerró la provincia como debía cerrarla, la preservó. ¿Con qué? Con mano dura, evidentemente. ¿Por qué? Porque tiene fronteras muy vulnerables. El virus podía venir de Paraguay, podía venir de otros lugares. Entonces digo, como nos encerraron, yo lo agradezco.
Hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 00:00 de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio.
Democracia siempre por Nacional.
Que hubo una caída económica, sí, pero la vida es más importante que la caída económica. Y yo creo que en ese aspecto el gobierno de Alberto Fernández se manejó muy bien. Después los demás temas.
Hay alguien en la historia de estos 40 años que muchas veces no se lo nombra porque adoptó una actitud muy crítica al gobierno, a Cristina, a los Kirchner, y es Duhalde, es Eduardo Duhalde. Hay algo que podríamos reivindicar, que cuando fue el 2001, cuando fue ese desfile de presidentes, asumió Duhalde y salimos de la convertibilidad. Y me parece que logró un cierto equilibrio para que después las cosas se pusieran un poco en orden. Después no sé qué le pasó a Duhalde. Se enojó, está resentido, pero me parece que hay una ficha que podríamos recuperar.
El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Argentina tiene futuro.
Democracia siempre por Nacional.
Para mí fue mejor pequeño tramo de presidente que de gobernador, pero por eso pienso eso. Pero bueno, creo que el dualdismo ahora representa otra cosa, pero yo no tomo eso porque somos grandes y a veces tomamos posiciones de grandes. Creemos que estamos para la estatua, que estamos para la cosa grande y nos maltratan y por ahí algunas declaraciones se hacen. No, yo creo que debemos respetar la trayectoria de toda la gente. Digamos, yo, y lo reconozco, a mí me dolió que la presidenta de la Nación no estuviera en el velatorio de Antonio Cafiero. Yo lo digo. Además, yo tengo tanta libertad de decir, porque yo tengo una relación con el poder de laburo, digamos. Yo no soy funcionario, ni lo quiero ser, pero sí puedo opinar. Y Antonio, cuando el día que muera Antonio Cafiero, si fuiste al velatorio de Mercedes Sosa, fuiste al velatorio de Leonardo Fabio, ¿cómo no vas a estar el día del velatorio de Antonio Cafiero? Que algo significó en este país para el peronismo. La consecuencia ideológica de Cafiero con el peronismo, la bibliografía que Cafiero le dejó al peronismo, esas son las historias reales. Cuando me hablan de dirigentes políticos, yo le digo, mirá, al joven, al dirigente que vas a seguir, mirale la biblioteca. Y los chicos se ríen, claro, digo, fíjate si lee, fíjate que lee, fíjate si está actualizado. No te fijes solamente que el tipo, el discurso que tiene, fíjate lo que representa como ser humano. Y en ese caso, todos los que conocimos la intimidad de Cafiero, es envidiable. Envidiable su labor, su... Además, cuando vos me decís, Cafiero pierde con Menem la elección y nunca fue antimenemista militante, al contrario. No. Colaboró con el gobierno del Senado en muchos lugares. Por eso yo digo, los peronistas tenemos la virtud de expresar nuestro disenso y también de no enfrentarnos cruelmente. Yo con Menem, obviamente no era menemista, pero como estuve preso con él, fui el día de velatorio de su hijo, esa tragedia personal, ese respeto que tuve por él de presidente. Nunca fui funcionario en el menemismo. Te quiero aclarar, pero sí que me lleva. Estuvimos presos juntos en un barco, después pasaron las cosas que pasaron. A mí no me lleva a odiar a nadie, al contrario. Y fui a su velatorio también.
Ahora pregunto, ¿vos podés reconocer que hay un sector del peronismo que, sobre todo de los dirigentes sindicales que se han convertido en empresarios y están más cerca del poder de turno que de los sectores más necesitados y del concepto de nacional y popular? ¿Podés reconocer eso?
Bueno, yo sabés lo que reconozco. Y ojo, eso lo vamos a ver. La enorme tarea que han hecho las organizaciones sindicales. La han hecho con la salud, la han hecho con el turismo. Ojo, yo con los que enfocalizan en los sindicales y no enfocan en los empresarios, si vamos a criticar a los dirigentes sindicales que hacen aportes concretos a sectores populares y no criticamos a los empresarios argentinos que son de bochorno, que se han llevado fuera del país 400.000 millones de dólares, los han evadido, han inventado un mercado negro, conspiran, inflan los precios, desatan inflación y empezamos a hablar de los dirigentes sindicales como los culpables del drama. No, Esa es una actitud que yo respeto. Las organizaciones sindicales, no hay nada mejor testimonio que los trabajadores, para decirlo. En un aspecto, las paritarias, cuestión bien peronista, que Néstor puso de vuelta en este país. Te quiero decir, los sectores sindicales cumplen una enorme labor social, que no piensan como yo, pienso que sí, pero a mí no me preocupa la situación individual de los dirigentes sindicales. Cuando hay que estar y apoyar las cosas que hay que apoyar, los movimientos obreros no juegan en contra de los trabajadores, ¿no? Cuando hay un ataque a los jubilados, etcétera, yo creo que hay que focalizar. En este país el problema son los empresarios que no distribuyen la riqueza. Cuando hablamos de distribuir la riqueza, los empresarios del mundo, manejadores de los medios, tienen un sistema de conspiración para los gobiernos democráticos. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro del tipo que no paga el impuesto a la riqueza en un mundo civilizado, que va a la justicia para no pagar el 0,0 de su fortuna personal, apuntando a las cosas. Tenemos un papa argentino y peronista. Tenemos montones de estructuras, pero estamos viviendo otro mundo. Dicho, por eso a mí hay ciertas actitudes de compañeros que me llaman la atención.
La otra pregunta, y es la última, me gustaría, Osvaldo, que me nombraras personajes, ya me imagino el primero, personajes que merecerían estar en el cuadro de honor de la democracia. Y ya me imagino el primero.
Sí, sí. Antonio.
Antonio. Claro. Antonio Cafiero. Antonio Cafiero lo ponemos en el cuadro de honor de la democracia, de estos 40 años de democracia. ¿A quién más pondría?
A las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo. Esas cosas son hermosas. Cuando a mí me hablan de la Argentina y dicen sí, yo le digo, ¿en qué lugar del mundo hay madres de Plaza de Mayo? Perdón, en Europa se han cagado a bombazo, han transcurrido dos guerras, se han matado, hubo genocidio. ¿Cuándo nació un problema tan puro y un ejemplo tan original de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo? También las pondría. Y pondría muchas.
Digamos. Poneme dos más y ya está. Se nos termina la pared.
No, yo pondría a Cristina en el cuadro de la democracia. Me parece que ha sido una presidenta, dos veces presidenta, con una envergadura. Y además, reivindicando el rol de la mujer en el poder, ¿no?
Te voy a poner a alguien que conoces.
Puede ser.
La pondría Irma.
Ah, también. ¿Cómo?
La pondría Irma Roy, porque me parece que ella, desde su lugar como actriz, después como diputada, con la ley de medios que hizo con Brandoni, que nunca la aceptó Alfonsín, me parece que Irma también es un emblema del peronismo.
Pero ¿cómo? Ah.
Entonces vamos así. Antonio Cafiero, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, Cristina e Irma Roy.
Muy bien.
Papaleo, Osvaldo, muchas gracias por estar acá en Democracia Siempre y ha sido un placer.
Gracias a vos y yo. Estas contiendas las repetimos cada 2 años. Te hago una promesa, dentro de 2 años la vamos a repetir.
Gracias. Gracias y volvemos la próxima con Democracia Siempre.
Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida con solo ver una flor. Manda a matar es para siempre. hombre no cobarde toda la verdad. Ángel rubio de la muerte, ¿de qué poco te sirvió el himno Jesús, la bandera y el sol que te vio? Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas.
Democracia siempre en Nacional.